Bueno, qué mejor manera que celebrar la Navidad con este invitado. Bueno, y la invitada soy yo, porque estoy en su casa. Don Manuel Manu Angulo, que recientemente ha inaugurado su nueva pastelería y me ha invitado a celebrar esta pre-Navidad con todos los dulces que podemos tener en nuestra mesa, Nochebuena, Nochevieja o cuando sea, porque para comer un dulce no hay épocas del año. Manu, zorionak eta urte berrión.
Egunon, buenos días.
Gracias. Y muchas gracias por haberme invitado a tu casa.
Nada, ya sabes que siempre estarás bien recibida, tú y Radio Popular.
Oye, el escaparate, las vitrinas aquí en la nueva cafetería, yo no sé si esto es una pastelería o una joyería, porque hay una multitud de colorido. Es para venir a verlo, es para sacar fotos.
Bueno, lo que se trata es de que entren por los ojos y luego lo que hay que degustarlo y luego pues saborearlo y, en fin, y disfrutar de ello, del dulce.
¿Cuántos tipos de turrones haces en Navidad?
Bueno, tipos de turrón se pueden hacer muchos, pero siempre vamos a ir a lo que son los de siempre, el clásico, que es el turrón de praliné, el turrón de mazapán, el de coco, el de hojaldre. Hacemos unas 12 clases de turrón. 12 clases de turrón, que es más que suficiente. Se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer de palomitas, pero no. Vamos a ser claros, aquí el turrón es el turrón que hay que hacer con frutos secos y bien hecho, con un praliné bueno, de avellana, nuez, en fin, y un mazapán. Y al mismo tiempo luego, pues de ahí vienen ya los polvorones o los mantecaos, que tienen mucho éxito también y parece que están de moda.
Bueno, hablando de modas, que me he asomado antes, me he colado a las cocinas, al Santa Santorum de la pastelería y he visto que tienes el croissants con la moda esta del pistacho, rellenos de pistacho. Eso está de moda también, como nos llaman libaneses, no sé cómo los llaman.
Sí, efectivamente. Ahora, pues todas estas cosas que han venido, dice, oye, el curasao vamos a rellenar de pistachos, de lotus, de avellana, en fin. Pues también nosotros no vamos a ser menos y vamos a hacer, pues también, no es que en realidad nos dediquemos a ello, sino que tenemos que pues colaborar un poquitín pues con el curasao en realidad con sabores, para que la gente pues pruebe también.
Bueno, hay otros postres típicos de la Navidad, también el marrón glacé, que debe ser complicadito de hacer, y las glorias, ¿qué más hay?
Bueno, tenemos la naranja con chocolate, tenemos sí. Los bastones, en fin, hay muchísima variedad. Y luego una cosa muy importante, que se había perdido un poquitín la tradición, son esas yemitas que en el momento que sacas la bandeja en una bandejita, cuando vas a comer el postre con los turrones, que luce muchísimo. Y eso en las yemas, dice, pues es una cosa de antaño, pero cuando realmente pues los reyes y la gente de Bin, como digo yo, que antes pues lucían esas yemitas y comían esas yemitas, pues que las tenemos rellenas de albaricoque, de ciruela, las tenemos de coco, las tenemos, en fin, con una variedad grande.
Bilbao está viviendo un boom de turismo, tú lo sabes bien porque aquí vienen turistas, incluso yo te conté una vez una señora de Barcelona que se llevó de aquí una bandeja de bollos y los congeló en Barcelona para ir sacándolos, porque allí no los hay, bollos de mantequilla. ¿Estáis notando ahora en Navidad o se llevan cosas de Navidad los turistas? ¿Vienen aquí y notáis que son de fuera? ¿Cómo es vuestra interacción con los turistas?
Bueno, los turistas bien verano, invierno, vienen. Más en verano que en invierno. Lo que sí notamos es que la gente aquí de Bilbao, hijos de Bilbao, se van, por ejemplo, a Madrid, a Barcelona o se van a Londres y llevan productos de aquí. Los productos típicos de aquí, el turrón de soconusco, el turrón de nata con nueces, el turrón de yema tostada, en fin. Todas esas cosas llevan porque tienen familiares o los hijos que están estudiando, trabajando en las zonas estas fuera del extranjero y se suelen llevar para recuerdo.
El turrón de soconusco, que es muy de aquí, ¿qué lleva? Si se puede decir la receta, que supongo que será secretísima, al menos la tuya, pero ¿cómo se hace el turrón de soconusco?
El turrón de soconusco es de aquí, de Bilbao, de Vizcaya. Realmente ya llevamos muchos años haciéndolo, yo llevo muchos años haciéndolo y secretos no hay ninguno. El secreto que hay es que da mucho trabajo, es un turrón que hay que refinarlo mucho y que son tres sabores, lo que es la almendra en chocolate, la almendra en crudo y la almendra tostada. Y todo eso son tres capas que en conjunto, con un baño de cobertura buena de 90 grados de, 90 de cacao, 90 grados de cacao, se elabora y es lo que en realidad el éxito que tiene porque es un producto de almendra marcona de primera calidad.
Y bueno, vaya precio este año el café, el chocolate, la almendra, ¿eh? ¿Cómo lo hacéis vosotros que estáis trabajando con esas materias primas premium?
Pues bueno, sufriendo mucho por los precios, ¿no? Pero también los huevos.
Bueno, lo de los huevos. Antes has hablado de las yemas, sí, y me he acordado de los huevos. Digo, sí, Dios mío, que sí. Aquí hay bares que estos que hacen tortillas de estas que van a premios y me están contando cómo ha subido el precio de los huevos. ¿Vosotros cómo lo lleváis también?
Pues lo llevamos sufriendo lo mismo también. Un 50% han subido los huevos. Las yemitas es todo yema.
Por eso.
Y luego también el huevo hilado. El huevo hilado, que también es una cosa muy popular aquí para adornar todos los platos salados, que se hace y se vende, y claro, entonces cautí su precio, aparte de la elaboración que tiene, que es pues constante y dura, ¿no? Pero vamos, te quiero decir que la verdad sea dicha, estamos contentos y los precios lo llevamos pues sufriendo un poquitín. Igual a veces, pues como se suele decir, hay que trabajar más por menos.
Claro, ¿y cómo está siendo? ¿Cuánto tiempo ya abierto? Lleva más de un mes, ¿no? La nueva pastelería, por ahí lleva. ¿Qué balance estás haciendo? ¿Cómo ha sido la respuesta del público bilbaíno al cambio de ubicación? Aquí que estamos en la Alameda de Recalde, creo que es el número 35C.
Sí, en la Alameda de Recalde 35C. Bueno, pues la gente, pues la verdad se ha dicho siempre, los clientes son muy fieles y nosotros nos hemos desplazado 100 metros nada más. O sea, por lo tanto, quiere decir que estamos muy cerca de antes. Y la verdad se ha dicho que la gente ha respondido fenomenal. Y ahí estamos, para servirles.
Bueno, estamos atravesando la Navidad, hemos hablado del turrón, hemos hablado de las yemas, polvorones, pero vamos ya al final de la Navidad. Vamos a la cabalgata de Reyes, el plato estrella, sobre todo tuyo, aquí en Don Manuel, que tienen mucha fama, tus roscones de Reyes. Y que me gustaría que me contaras lo que os supone en cuanto a trabajo, a vosotros, la noche de Reyes. Vamos a ver, ¿qué es lo que hacen los Reyes Magos dentro de esa cocina?
Bueno, dentro de esta cocina, que es el obrador nuestro, pues nos tiramos dos noches, como se suele decir, 40 días y 40 noches, ¿no? Trabajando constantemente, haciendo lo que es la rosca de Reyes, que tiene mucha aceptación, y bueno, y la nuestra pues tiene fama de ser una rosca buena, rica en sí, en boca, y lo que tratamos es de hacer lo mejor que se puede.
Y ese trabajo luego se recompensa con las sonrisas de los clientes, de los niños. Vamos a ver, esto es como la tortilla de patata con cebolla o sin cebolla. ¿El roscón de Reyes con nata o sin nata?
Bueno, a ver, generalmente el roscón sin nata es para desayunar y el roscón con nata es como si sería un postre. Quiere decir, como si se llevara un San Marcos, pues la gente lo sigue con nata, con trufa, con crema tostada, en fin. Te quiero decir que en realidad hay dos variantes, pero las dos tienen mucha aceptación.
No, no le metéis pistacho de momento al roscón.
De momento, es que...
Estoy dando ideas, digo para el futuro, porque es que ahora...
De momento, si me pide la gente con pistacho, se lo hacemos con pistacho, con Oreo o con crema de avellana, lo que quieras. Pero lo demás, vamos a ser como es, como siempre. El roscón es la rosca.
Bueno, a ver, la receta, ¿qué lleva? ¿Qué lleva el roscón? La receta mágica, la receta hasta lo que puedas contar, ¿eh?
Agua de azahar, principal. Naranja, limón, leche, huevos, mantequilla, harina, azúcar y levadura. Pero todo eso es un componente que te lleva tres fermentaciones, una buena cocción, primero antes de dar una forma, dar forma al bollo, que lo que es a la rosca, y luego saberla cocer bien. Es importante, a la hora de cocerla en el horno es importantísimo.
Por eso veo tantos vídeos en YouTube. He intentado hacer un roscón de Reyes en casa y me ha salido un churro.
Es complicado, sí, ¿eh? La verdad sí, lleva mucho tiempo las tres fermentaciones. Primero el amasado, luego hay que dejarlo reposar, que fermente, luego la segunda también, que es la que en realidad cuando ya se da forma, y luego la cocción. Quiero decir que, y luego la decoración, claro. También, ¿eh? Y, en fin, te quiero decir que sí, lleva trabajo. Muchas veces se dice, joder, no deja de ser, pues eso, un bollo, pero un bollo muy elaborado, muy trabajado y enriquecido con todas estas cosas que te he dicho, todos estos ingredientes.
Recomendaciones para evitar las colas. El Día de Reyes es mejor llevarlo un día antes. ¿Cuándo empezáis vosotros a sacar aquí a las vitrinas roscones? Digo, para aquellos que dicen, yo no... A ver, el Día de Reyes suele haber mucha gente, la Víspera de Reyes suele haber mucha gente, ya desde el día 4...
A ver, nosotros después ya del día 31, el día 1 cerramos, el día 2 ya empezamos a hacer las masas y son los primeros roscones que salen. Luego el día fuerte es el día 5. ¿Por qué? Pues porque la gente el día 5 lo compra para el día siguiente, para cuando madrugar, para los niños y tal, para cuando entregan los regalos, pues entonces vienen el día 5. Pero el día 4 y 5 y el 6 son los días fuertes que nosotros vendemos. ¿Cómo para las colas? Pues muy sencillo. Hoy en día ya hay un número, ahí les avisaremos nosotros también con el número ese, les llamamos, les decimos, oye, iros a tomar un café que dentro de una hora los tienes, y les llamamos y lo tienen, perfecto. Eso lo mismo con las tartas también.
Ah, mira, o sea que lo tenéis ya todo controlado.
Sí, para que la gente no esté esperando.
Claro. Bueno, o esperando aquí, puedes estar esperando tomándote un café o tomándote el croissant de pistacho también aquí mientras te tomas el café y esperando a que salga el roscón, que esa es otra opción, porque para eso tienes aquí la cafetería.
Sí, pero bueno, esos días tenemos cerrada la cafetería,
¿eh?
Todo no podemos. Entonces lo que queremos es atender esos días al cliente bien. Pues no obstante, no, es, bueno, oye, pues en vez de estar esperando aquí, pues pueden ir a la carnicería, a la pescadería, en fin, a hacer las compras y luego les avisas si vienen con ello, porque el postre es el final de todo.
¿Y maridarlo? ¿Con qué lo maridas tú? Cualquier postre de Navidad, en una cena de Nochebuena, de Nochevieja, la Noche de Reyes, ¿maridarías con cava, con chacolí? ¿Qué es lo que te gusta a ti? Ya vamos a hablar de la mesa completa.
Bueno, a mí el chacolí me gusta cuando lo tomo al mediodía para tomarme el vermú o el chacolí. Un chacolí con su pinchito, como dices tú, bien, con el pinchito de tortilla o con el huevo típico de Bilbao, ¿eh? Pero no obstante, yo pienso que es con cava, ¿eh? Con cava. Y muchas veces, pues, el que no puede tomar cava porque no le gusta mucho, pues entonces toman con sidra. Pero bueno, también, ¿eh? Pero generalmente se hace eso así, con cava se brinda.
Bueno, pues don Manuel nos ha dado todas las claves para triunfar en las mesas de Navidad. Se acerca la Nochebuena, la Nochevieja y sobre todo el roscón de Reyes, que él tiene la receta, la fórmula secreta, fórmula ganadora. Y por favor, en casa no intentéis imitarle porque no se puede hacer. Es que ricasco Manu Angulo, don Manuel. Soriona, que taurte berrión.
Soriona, es que ricasco, tu soriona también para vosotros.